Ah, escúchame. Escúchame la que me ligué.
Y mucha gente, la gente de redes, también le mandamos sí, un beso grande, grande, que están laburando desde sus casas porque acá están haciendo arreglos en la radio.
Están haciendo arreglos a ellos.
A ellos mismos. 6 de la tarde, gente. Mañana es jueves y nos reencontramos acá a las 4 de la tarde. Esto ha sido Fuera de Órbita.
No voy.
Adiós. ¿A dónde no vas?
No, no vengo.
Ah, no. ¿Mañana no venís?
Mañana voy.
Bueno, huelga de Francisco Formica mañana. Nos reencontramos, quienes quieran, mañana a las 4 de la tarde. Adiós, adiós. Chau, chau.
Si las 10, nunca tomo café en la mañana. La ansiedad me pasa a visitar, a veces me preocupo por nada. ¿Qué va a ser de ti conmigo? ¿Qué va a ser de mí contigo? Salir, no soy fan de quedarme en la cama.
De fútbol te podría decir que al final yo le apuesto al que gana.
¿Qué va a ser de mí?
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
No quiero alboroto, algo roto, valgo poco. Salgo, toco, fango, choco. Canto, acoto, fango, loco. Tango, pogo, rento.
Stop talking y dame un trago de Fernet.
que yo quiero estar con ella. Pa' que yo quiero ver cuál es. Destápate, ahí está la pared. Pa' que yo quiero ser su estrella. Pa' que yo te y no me molesta. Pa' que yo quiero ver cuál es. Destápate, ahí está la pared.
¿Estás escuchando? Nuevos sonidos. 97. Une.
Esto es Odisea Cósmica.
Ese viaje que no pensabas hacer,
pero que te viene como anillo al dedo.
Odisea Cósmica. Hacete los mates.
Y divaguemos por el espacio.
Con Edu Zapata,
Rubino
y un montón de cosas más. Por la UNE. De lunes a viernes, de 18 a 20.
O cuando.
O cuando se te ocurra poner.
Odisea Cósmica. Nosotros te invitamos.
Vos. Flasheada.
Avanzamos en esta tarde-noche aquí en la 97 UNE. Bienvenidos a una nueva entrega de Odisea Cósmica a partir de ahora y hasta las 8. Vamos a estar justamente compartiendo un montón de cuestiones. Mi nombre es Edu Zapata, me acompaña... Hoy estoy...
Se te lengua la traba.
Sí, frío, mucho frío. Me acompaña Vic Rubino y Seba Álvarez. Hola compañeros, ¿cómo va?
Hola, ¿todo bien?
Sí, trabado. Bien trabado.
¿Seba?
No tan trabado.
Bien.
Bueno. Bueno.
Bien. Alguno del equipo tiene que estar más...
¿Más qué?
Más despierto, no sé.
No, despierto estoy.
No,
no, pero... sí, está bien lúcido,
mirá. Hace frío.
Mirá. Hace frío porque sí. Además fue La Plata la segunda ciudad más fría de la provincia y arañó el top 10 en el país.
A la miércoles. Che.
Sí.
Nos tocó.
Estamos detrás de Bahía Blanca. Y quedamos en el top 10. Literalmente en la ciudad hace más frío que en Tierra del Fuego.
¿Tanto?
De acuerdo con el ranking que difunde el Servicio Meteorológico Nacional.
Mirá.
Con menos 4,7 grados centígrados, La Plata quedó en el segundo lugar de las ciudades más gélidas en el territorio bonaerense, solo por detrás de la ciudad Jardín Lomas del Palomar, que registraba menos 7 grados centígrados y se ubicaba tercera a nivel nacional.
Sí.
En el país, La Plata ocupaba el puesto 12 en una nómina que desde hace días es liderada por Maquinchao, la localidad de Río Negro. Así que, bueno, nada, estamos en el podio de las ciudades más frías.
Bueno,
llegando, bueno, en algo, viste, por lo
bueno,
menos.
Bueno.
En algo estamos en el top 10.
Yo en un momento me levanté a la madrugada del baño y miré el celular y decía menos 4 grados bajo. Menos 4 grados, yo dije, no, esto no puede ser real.
Yo dijiste, no, listo.
No, yo... esto no puede ser real.
No hago pis.
Sí, yo iba a decir, me meo en la cama.
El frío que hacía en el baño.
Ah, claro, olvídate, el baño, no. Gran receptor.
Sí, 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 sí.
Mucho frío. ¿Qué me iba a decir algo?
No,
usted me miró con cara... ¿Es? De decir algo. Seba, ¿tiene para comentar?
No, bueno, a partir de, sí. de que se conoció la noticia hoy a la mañana, que el gobierno nacional básicamente cerró la residencia de pediatría del Hospital, sí, Garrahan, uh-huh, limitando los, uh-huh, derechos laborales.
Sí, claro.
Por ejemplo, no van a contar con cobertura, uh-huh, de obra social los residentes, uh-huh, entre tantos otros retrocesos. A mí me llama la atención que a partir de estas medidas de fuerza que están llevando adelante, uh-huh, los residentes, que sí son muy visibles, que en un momento hasta se suman a la marcha de los miércoles de los jubilados,
sí,
el gobierno nacional no recoge el guante ni a palo.
No.
No.
Y pisa más el acelerador de la motosierra, uh-huh, y decide cerrar la residencia. Lamentablemente van a perder derechos, lamentablemente, uh-huh, no van a contar, como les decía, con obra social, entre otras cosas. Y bueno, hay una comunidad que obviamente está muy movilizada y preocupada también. Y en contraposición a esto, hoy lo pueden ir a buscar en Instagram, si quieren también, porque ahí lo pueden ver. Nicolás Kreplak.
Uh-huh.
Es el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. y subió un video a sus redes sociales, lo buscan así, en Creplac, donde básicamente lleva tranquilidad a los médicos residentes que estén bajo la órbita del Ministerio de Salud de provincia. Uh-huh. Que ese retroceso que se ve en Nación, lo que dice Creplac es que no va a suceder en la provincia, que se queden tranquilos, que van a seguir con la misma dinámica que vienen trabajando hasta ahora.
Claro.
Bien. Bien. Que lleve tranquilidad.
Como para hacer una contraposición, ¿no? Lo que
sí,
está pasando.
Porque me quedé pensando cuando comentabas, en realidad el gobierno nacional se mete con la salud pública. Uh-huh. El Garraham es un hospital absolutamente visible por su labor profesional y lo que representa a nivel nacional, ¿no? Esta idea también. Total. Que se dice mucho en la Argentina. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí. Algo de cierto hay, ¿no? Nos ha pasado, sí, creo que a muchos de los que están escuchando este momento, o los que están acá, eso es lo más grave. Porque, como decías vos, no se hacen cargo, van para adelante. Pero también, como está visibilizado el tema, más le sirve a ellos, con esa política que tienen de motosierra.
Bueno,
horrible decirlo, pero no tenés otro razonamiento.
Tremendo. Básicamente lo que pasó es que formaban parte del cuerpo de trabajadores del hospital, los residentes. Bueno, ahora son becarios.
Exactamente. Y se extiende a los residentes de medicina a nivel nacional también. Hace poco, o sea, creo que ayer, sin ir más lejos, se tomó el examen para los residentes o quienes se postulan como residentes. Tengo una conocida que, bueno, digo, pongámonos un poco en lugar de quienes se acaban de recibir y pasaron al menos todo un año preparándose exhaustivamente para dar el examen y al día siguiente enterarse que ya no van a ser justamente... residentes en calidad, contratados en calidad de empleados, sino como becarios, apostando por una supuesta formación. Van a ser precarizados.
Horrible,
básicamente.
Traduciéndolo.
¿No?
Sí, tremendo.
Porque es romper también con una tradición que hace de este país que tenga grandes profesionales de la salud.
Exactamente, y la perversidad, destacar la perversidad ya clásica de este gobierno, de un día después de que se tomaron las pruebas a los residentes, anunciar esta modificación, ¿no?
Terrible ese dato.
No se podía esperar otra cosa.
Sí. Tengo otra cosa para compartirles también. Pero que tiene que ver con una cruzada solidaria, en este caso. Empezaste hablando de las bajas temperaturas y que estábamos entre los primeros puestos. Pero nos vamos un poquito... acá cerquita, acá nomás a nivel regional, a Berisso, porque es una orga que se llama Trabajo Barrial de la Resistencia, colaboran con dos comedores comunitarios de Berisso y están llevando adelante una colecta de invierno. Bien. Ahí pueden ver el flyer si, para que tengan la data más precisa, yo la voy comentando para la gente que está escuchando en la radio. Se está juntando ropa de abrigo para niñeces y jóvenes de 1 a 15 años. Es muy importante esto, que tengan en cuenta que se está juntando la ropa para los niños y los jóvenes que tengan entre 1 y 15 años.
¿Qué hacer? Se va.
Se pueden comunicar al Instagram de Trabajo Barrial de la Resistencia, que es así como suena. Arroba Trabajo Barrial Resistencia.
Bien.
Les escriben a ellos directamente y los chicos se encargan de justamente hacer la conecta y coordinar un punto de encuentro, porque también muchas veces lo que sucede es que vos tenés un montón de ropa para donar.
Sí, pero se complica cómo llevarlo, o en este caso es Berisso.
Se complica el traslado.
Qué bueno eso, me gusta.
Y repito lo que están pidiendo, son zapatillas, frazadas y acolchados, guantes, gorros y bufandas.
Bien.
En la medida de lo posible, pregonan que esté todo buen estado para que le puedan dar el uso correspondiente. Y me gustó la bajada que usaron los chicos, que se llama Al frío de la crueldad, porque siempre hay que estar remarcando esto, que el Estado está ausente, el Estado Nacional está ausente. Le respondemos con solidaridad, ese es el eslogan que tienen, así que repito la información, colecta de invierno, lo buscan en Instagram como Trabajo Barrial Resistencia y están buscando ropa de abrigo, perdón, están recibiendo ropa de abrigo para niñeces y jóvenes de 1 a 15 años, zapatillas brazadas y acolchados, guantes, gorros y bufanda, todo en buen estado. Se contactan con ellos a través de Instagram.
Buenísimo.
Espectacular, gracias, Seba.
Por favor.
Y un poco para... Bueno, ya. No, dígame, dígame. No, ¿sabe qué? Vamos primero a anunciar el programón del día de hoy.
Bueno, como quiera.
Porque vamos a estar teniendo la columna de cada miércoles.
Sí, claro, el chico de los miércoles.
Exactamente, Seba con una planta. ¿Con qué venís hoy, Seba?
Ah, vuelvo porque me hice la rata la semana pasada. ¿Puede ser?
No. No, cambiamos los días.
Ah, cambiamos los días.
Información de su tema.
Tenés razón. A partir de la entrevista que hicimos la semana pasada, Vicky Trimix, que fue la chica con la que hablamos la semana pasada, justo estaba de visita en la casa de un cultivador patagónico en El Hoyo.
Ajá.
Y bueno, hoy nos vamos a trasladar al Hoyo.
Bien.
Okay.
Y vamos a charlar un rato con un cultivador que se las trae y que aparte, lamentablemente, sufrió y todavía carga con una denuncia penal que es una causa que le abrió básicamente la Gendarmería Nacional, donde en mayo de 2023 sufre un allanamiento en su casa. Él es cultivador y aparte crea genéticas. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre eso, sobre el fitomejoramiento de las genéticas de cannabis. Para quienes no estén muy interiorizados en el tema, puede ser una buena data. Y para los que sí y quieran saber más y profundizar sobre qué se trata crear genéticas de cannabis, me parece que va a estar interesante. Hay un poquito de todo, un poco de lo penal y un poco de información más concreta en cuanto al fitomejoramiento genético del cannabis.
Espectacular.
Bien.
Y después tenemos una nota musical con acustiquito en piso. Nos visitan no uno, no dos, sino tres músicos. Porque lo hacen en la previa a la presentación de su nuevo disco y no digo más.
No va a decir más.
No digo más.
Ayer la rompió Ellen acá.
Sí, estuvo muy bien.
Claro. La verdad, estuvo maravilloso. Mañana también se viene con todo. La verdad, muchos acústicos. Esta semana en Odisea Cósmica. Mañana vienen unos grandes músicos. Lo podría ya casi anticipar, pero... No anticipamos a Irupé y a Martín Espíndola y a Pipo, que pobre después no pudieron llegarse hasta aquí porque se les había roto la camioneta. En este caso yo lo anticiparía por las dudas, viste, me da como duda.
¿Por las dudas?
Por las dudas, pero se viene una super banda y grandes músicos de la ciudad.
Che, Edu, me dejás corregir algo porque dije con respecto a la colecta de invierno, se me traspapelaron con otros invitados de fuera de órbita sobre todo. Es para Ensenada, donde trabajan los chicos de Trabajo Resistial, Trabajo Barrial de la Resistencia.
Ah, por Berizo.
Yo dije Berizo, es Ensenada.
Okay.
Y todo lo que se recaude va a ser destinado a las familias del barrio San José y Barrio Nuevo, de Ensenada. Bien, bien. Ahora sí.
De Ensenada. Berizo tienen un tema los invitados de hoy que se llama así.
¿Sí?
Ah, mire usted.
Sí.
Ah, mire usted.
Mire usted. También tengo una invitación que me llegó para el viernes 12 de julio, sería la semana que viene, a las 7 de la tarde, porque está reabriendo con cosas muy interesantes, Casa Marma, allí en la calle 69, el lugar de Anita Archetti. Va a estar presentándose Miguel Vilca, que hace una música andina hermosísima. También va a estar Diego Americe, otro gran músico, muy pero muy exquisito él, y expone y comparte esta fecha Gabriela Gau, la dibujante tandilense, que va a estar exponiendo sus obras. Todo va a transcurrir en el mismo momento, ahí en Casa Marma, que es un lugar bellísimo para ranchear, como digo yo.
Así que tenemos Casa Marma.
Casa Marma, el sitio que ha creado hace unos cuantos años Anita Archetti, otra referente de la cultura platense, entre otras cosas. Fechas Hay un montón este fin de semana.
Sí.
El que viene.
Muchísimas.
La verdad que sí. Mientras tanto, sigue el Festival de Espacio Queer, el Festival de Cine, ahí en el Islas Malvinas. Viernes teníamos que ir nosotros.
Porque se pasaba Rocky Horror.
Sí.
A esa íbamos a ir. Bueno.
Ah, mirá qué bien.
Una presentación en realidad con músicos, actores. Está buena esa.
Hay que ir un poco luqueado igual, me parece, ¿no?
¿Te dice?
Y quizás...
Che, Pluma.
A usted le encanta luquearse, por eso.
Pluma, ¿a vos te invitaron?
¿Vos?
Pero la invitación se hizo acá, la hizo uno de los programadores del festival, Antonio Zuccherino hizo la invitación.
Se ponía
era para picantearlo un poquito.
Ah, vamos todos.
Pero
no,
vamos
todos. Claro.
Te luqueas también, te pones unas buenas medias de red. No, bueno. Con este frío no.
No da para...
Con este frío no. Bueno, para,
iba a decir algo medio...
Se pinta los labios.
No, puedo recurrir a la bandana, que en algún momento la usé.
Nah, sí, no va a ir con media de red.
No, media de red no me ve. No, aparte... Tremendo frío.
Claro, es como corpiño calado.
No, pará que llegue el verano y hacemos lo que vos quieras, Rubino, pero...
Bueno. No. Claro.
Usted también abre las puertas, ¿eh?
Pero si me está picanteando.
No,
pero sigo. Rubino, porque tiene esa cosa creativa, teatral, ella ya
y pero Rocky Horror bueno, pero... trata de eso un poco. Si nos vamos a luquear y bueno, hay que jugársela.
Bueno, yo voy a ir, no sé si tanto como luqueado.
Vas a ir.
Claro.
Está bien.
Está perfecto.
Y están todos invitados. ¿Alguna otra cuestión más tiene por ahí usted?
Tengo hasta ahí.
¿Tiene hasta ahí?
Sí.
¿Usted se va también?
Sí, no. Pido. Si querés, tiro una invitación que tengo.
Sí, tire, hay un montón de invitaciones.
Dame un segundo, que la busco.
Vale.
Por eso a veces nos quedan algunas afuera.
Quedan algunas afuera y en este caso tiene que ver con Edu Smith. Lo
sí,
tienen.
Claro,
fue
un gran músico argentino.
Sí. Fue cantante de Árbol
claro.
Durante muchísimo tiempo. Este viernes 4 de julio a las 9 de la noche va a ser su presentación en Casa Suiza, pero con su formato banda nueva, que se llama Edu Smith y Los Enroscados.
Me gusta. No,
está bueno el nombre. Y la apertura del show va a estar a cargo de El Sueño del Pibe. Que básicamente lo que hacen los chicos del Sueño del Pibe son versiones de Sumo.
Mira vos.
Casa Suiza, viernes 4 de julio, desde las 9 de la noche. Las anticipadas directamente a la gente de Casa Suiza y las encuentran en Alpogo, a las entradas también.
Bien. Dicho esto, vamos a hacer una pausa musical con gente muy amiga de Odisea Cósmica, como son los chicos de Minimor, haciendo Rueda.
Bienvenida.
Bienvenido.
Bienvenido. Bienvenide. Estás en la UNE.
La UNE.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio. En el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero, no.
Estoy en el medio yo ahora.
No, creo que sí, que estás en el medio.
En mi momento, en mi prime.
Correte.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE
está en el medio.
Yes.
puedo más, como no me ves, no puedo más, el suelo se mueve, no puedo más, y ahora está al revés, no puedo más, como no me ves. Hay química entre los dos.
En la UNE.
Estás en la UNE.
Nos vemos.
Hacete unos mates
nos vemos por el espacio.
Odisea Cósmica.
Por la UNE.
Con Edu Zapata, Vic Rubino
y un montón de cosas más. Nosotros te invitamos.
¿Vos?
Frayala.
Para mí ella es una planta santa. Me saca la resaca, me saca de mi cama. Me induce a pensar a mi coeficiente elevar. Yo la voy a la
parada. Segundo bloque.
Segundo bloque, 18 horas 43 minutos. Día miércoles.
Sí.
Y si decimos miércoles y estamos escuchando a la negra Bugiani con Santa María, decimos también Seba Álvarez.
¿Cómo andan? ¿Todo tranqui?
Bien, por segunda vez.
¿Nos volvemos a saludar?
Nos volvemos a saludar.
Ya por, como sí, por tercera, cuarta, verdad, porque nos vimos desde las 3 de la tarde.
Bueno, chicos, no rompamos la fantasía.
Hola, Seba. No rompamos
¿cómo le va,
fantasía.
Seba?
Muy tranquilo, muy tranquilo. Nos ponemos verde, nos ponemos canábico.
Sí, claro.
Como nos gusta, los miércoles, sí, a esta hora. Y vamos a viajar un poquito.
Bien.
Les contaba eso.
Sí.
Volvemos
hacemos
al hoyo.
Unos cuantos kilómetros.
Sí, sí, nos vamos para el sur.
Para bien, la Patagonia nomás.
Para la Patagonia. Porque del otro lado está Sebastián Severino. Es breeder, es cultivador y básicamente es militante de la planta. Uh-huh. Y se dedica al fitomejoramiento genético del cannabis. Así que te damos la bienvenida, te saludamos desde acá, desde Buenos Aires, desde La Plata. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Seba? Bienvenido.
Hola, Sebastián.
Hola, Seba.
Buenas tardes para la audiencia también.
Bueno, todo tranquilo. Acá estamos también Tocayo, Seba, Vic y Edu.
¿Cómo va?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te vemos abrigado con el gorro. Sí.
Sí, estamos con terrible ola polar, noches de menos 12, menos 15 grados.
Agarrate.
Zarpada.
Agarrate, sí, sí. Agarrate, Catalina.
Bravo.
Voy a hacer la primera pregunta que siempre hacemos en estas secciones. ¿Cómo arranca tu vínculo con la planta? Y ahí de a poquito nos empezamos a meter.
Bueno, a ver, mi vínculo con la planta arranca hace muchos años, hace 20 y pico de años. A raíz de que a mi mamá le detectaron una enfermedad que se llama, es una enfermedad en los ojos que se llama, bueno, es de la presión alta de los ojos. Uh-huh. Y por ahí investigando me entero de que el cannabis era un medicamento muy efectivo contra esa enfermedad que es contra la primera que se usó, digamos. O sea, fue el primer uso terapéutico del cannabis, ¿no? Uh-huh. Contra esta afección ocular. Ahí me empecé a interesar y dije, che, qué interesante. O sea que acá hay una posibilidad de generar algún tipo de medicamento a raíz de la extracción, del aceite, etc. Esto estamos hablando del año 98, 99. Así que ahí más o menos empieza mi relación con la planta y muy rápidamente yo a los... más o menos en el año 2000, 2001, ya empecé a cultivar.
Bien.
Porque, bueno, todos sabemos que lo que se conseguía en ese momento era prensado. Uh-huh. y venía con semillas. Uh-huh, claro. No me olvido más que muchos amigos me decían, no, pero esas semillas no son de eso. Imagínate que te van a vender la semilla con lo que... Eso es de otra cosa. Y yo decía, no, chico, esto no tiene sentido.
Pero claro. O sea,
nosotros estamos fumando una flor y la flor tiene... semillas, y esas semillas son de esa flor, o sea, todo es obvio. Así que ahí empezó mi relación y ahí empezó también mi... Yo siempre le digo a todo el mundo, cuando uno empieza a cultivar, la planta te elige. A mí me agarró una pasión tan fuerte que dejé mi carrera, todo lo que tenía. O sea, yo agarré y dije, no, el futuro es esto, esta planta. El futuro son todos los alcances terapéuticos que tiene esta planta que eran increíbles. Así que, y eso me despertó una pasión que, bueno, me trajo hasta ahora donde estamos. Hablando de genética, de breeding y eso, que es a lo que me dediqué finalmente.
Increíble la apertura que te dio claramente desde aquel inicio de esas primeras semillas que rescataste del prensado que llegaba, que aparte no sabíamos ni qué estábamos consumiendo. Y pensaba, te la rejugaste también, porque totalmente prohibida para esa época la planta, no había...
Ahí entra otra cosa en juego que tiene que ver con esto que les cuento de la pasión, que a mí conecté con la planta de tal manera que yo no sentía que estaba haciendo algo malo.
Uh-huh.
Y también tampoco me sentía, nunca me sentí un criminal por militar por la planta, nunca me sentí un criminal por enseñar a la gente a hacer aceite. Hoy mientras yo hablo con ustedes tengo una causa judicial porque sufrí un allanamiento y sigo diciendo lo mismo, o sea, no tiene nada que ver, o sea, no hablar de esta prohibición que estamos viviendo con esta planta es una tontería, o sea, es una cuestión, o sea, que yo hoy escuche cosas en el ambiente que como por ejemplo, no, hay que presentar evidencia científica. Hay un montón de evidencia científica. Hay una cantidad terrible. O sea, la enfermedad de la que yo hablaba recién, que ahora me acuerdo se llama glaucoma,
ahí va.
Fue la primera enfermedad. Y ahora yo tengo libros acá con papers que, o sea, ya no es que hay, no se necesita más evidencia científica. Se necesita que dejemos la necedad que tenemos acerca de esta forma de pensar. Sí. Prohibicionista acerca de las drogas ilegales.
Totalmente.
Cuando las drogas legales son causan muchísimo más daño, muchísimo más muerte, muchísimas más adicciones.
Sí, las dos que tenemos como más al alcance son el alcohol y el tabaco.
Alcohol y el tabaco.
Pasa nada con eso.
La farmacéutica no se queda atrás.
No,
olvídate.
Ni hablar, la automedicación.
Claro, creo que... la automedicación, uh-huh. el exceso de utilización de moléculas que tienen una farmacocinética en el cuerpo que son nefastas. Uh-huh. O sea, eso también, apasionarme por el cannabis y hoy... O sea, estar pudiendo leer libros contienen papers científicos en inglés y eso me permitió comprender un montón más de cosas acerca de la industria de la salud.
Ahí va. Uh-huh. Sí. ¿Mm? Sí, sí.
Y por eso, o sea, miren, el tema de por qué yo soy breeder hoy es por eso, es porque yo comprendí que los médicos van a necesitar una persona como yo a la que le digan, Sebastián, mirá, contra cardiopatías encontramos que cierto genotipo o cierto quimiotipo tiene mejores respuestas, pero a la vez si tenemos este perfil terpénico, no. Si aparece este terpeno, hay una acción contraria. Porque así funciona la farmacocinética.
Claro.
O sea, tenemos que aprender el lenguaje del médico para poder comprender al médico y suplir su necesidad como profesional para que nos podamos entender. Entonces, yo creo que la genética es la parte primordial porque es la parte que vos tenés que comprender todos los procesos, todos los que son... nosotros de la planta lo que buscamos son los metabolitos secundarios.
Bien.
Que son los cannabinoides, los terpenos, flavonoides.
Flavonoides. Muy bien.
Que son básicamente los que tienen los valores medicinales, el efecto séquito, etcétera.
Sí.
¿Mm?
Sí.
Ahí, bueno, por eso me focalicé en el breeding, porque toda esta cuestión que me fue llevando una cosa a la otra, hacia la otra, hacia la otra, y más complejidad, terminé en esto. Después de tantos años. La verdad que se habrán dado cuenta, o sea, me apasiona. O sea,
sí, sí, sí.
Me encanta.
Se te nota que sos un apasionado de lo que haces, te enamoraste de la planta y de sus derivados. Sé que trabajás mucho en comunicación y llevando talleres adelante con la municipalidad también, ¿no?
Sí.
Y lo mencionaste así al pasar, pero no me parece para nada, para que lo dejemos pasar nosotros, con respecto a la causa judicial que, con la que cargas, lamentablemente. ¿En qué estado se encuentra? Le pongo un poquito en autos a la gente. En mayo de 2023, a vos te allanan en tu casa, sí, que es donde llevas adelante todo el trabajo de fitomejoramiento. ¿Estamos de acuerdo?
Así es.
Bien. Sí. ¿Y en qué estado se encuentra ahora?
Bueno, después de estos dos años, lo único que avanzó es que me entregaron la pericia como de mi teléfono, en donde no hay nada más que personas que me piden, por ejemplo, yo hacía servicio, yo tengo un laboratorio. Entonces, como vos bien decías, yo dictaba cursos con la municipalidad, dicto cursos generalmente enfocados al Reprocan.
Bien.
Enfocados al panorama de Reprocan, a cómo la gente puede acceder a hacer su propio aceite con su propia cosecha. Por lo tanto, con mi laboratorio yo hacía análisis. ¿Qué quiere decir con esto? Vos te hacías tu aceite,
sí,
y yo te lo analizaba y te decía, bueno, Seba, mira, esto tiene tanto por ciento de CBD, tanto por ciento de THC y tantos miligramos por mililitro para que vos lo puedas dosificar correctamente.
Che, ojalá exista más Seba Severino en el país, porque ese laburito se salvaría un montón de vidas. O en es principio que, llevaría tranquilidad y salud a muchas más personas.
A mí no me sirve de nada tener un... O sea, yo siempre... Eso se lo di... Mirá, cuando vino la doctora Cochen a casa, que estuvo filmando para el...
¿El documental?
La documental, que estuvo filmando las plantas porque se enamoró de mis plantas. Y ella vio todo lo que yo hacía y el laboratorio que decía, lo que tenía, todo. También me dijo lo mismo que vos. Me dijo, wow, necesitamos más gente como vos. Yo le dije, mirá, creo que este es el único camino. O sea, no es que yo lo hago porque... No, creo que este es el único camino. El único camino es el de poder tratar de hacer un puente entre las personas que... tenemos una amplia comprensión del tema, y las personas que quieren agarrar de esa corriente informativa y quieren formar parte y quieren empezar a hacer lo que ellos, lo propio.
Sí.
Es nuestro deber hacer esto. Y si yo tengo, yo por ejemplo, que tengo acceso a tener mi análisis cromatográfico propio, obvio que lo comparto con la gente. Si a mí de insumos tengo, o sea, le coro los insumos y te hago el análisis. Y no lo tenés que mandar a miles de kilómetros, no nada. Bueno, hoy están usando eso como prueba para
culparte.
Para inculpar, claro. O sea, así de locas es la cosa. O sea.
Y vos en ese momento tuviste que presentarte a la justicia. ¿Cuál es la causa que corre? La carátula.
El tema es así. A mí viene la policía de Chubut. Sí. Y me allana por una causa de narcotráfico. Yo agarro, le presento todos los papeles al policía, al oficial del operativo, y le digo, mirá, no sé a qué se viene la cuestión, si hicieron una denuncia o qué. Le digo a mí, después me enteré que era porque allanaron a uno de los alumnos que había ido a mis cursos y en su teléfono había un montón de información entre él y yo. Y no sé, sacaron una conclusión extraña. Y claro, como yo tenía INACE, tenía Reprocan, bueno, cuando vieron todo el trabajo que yo hacía, todo, yo les mostré los papeles, todos llamaron al fiscal y no les interesó. El fiscal me preguntó qué era el INACE.
Claro.
Bacanudo.
Seba, ahí me hace el pie porque me hace ruido como el Estado, el mismo Estado que te habilita a vos llevar adelante tu trabajo, ¿no? Como fitomejorador, como breeder y toda esta información que le brindás a los usuarios que quieren usar el cannabis para tratar su salud. También existe el Reprocan, tenés la habilitación de Reprocan, como el mismo Estado que te habilita legalmente a llevar adelante tu trabajo, te arma una causa judicial. Me gustaría saber tu opinión al respecto porque...
es una locura.
Sos un ejemplo claro de lo que le pasa a muchísimos otros cultivadores también, porque sigue pasando, los allanamientos siguen estando muy presentes.
A ver, a mí desde que me ocurrió esto, en todos los lugares donde me dieron espacio, así como lo están haciendo ustedes, en todos lados dije lo mismo. O sea, creo que... acá hay un problema con la regulación que armaron.
Bien.
Si a mí el INACE me da un título, para, me da un permiso, como me lo da el Ministerio de Salud con el Reprocan para tener 9 plantas, uh-huh. El INACE me da otro permiso para que yo pueda hacer genética y breeding, que a mí me vino a pedir, el director del INACE vino a mi casa a pedirme que me inscriba al INACE.
No, dale, es un montón.
No, no es un montón, te puedo mostrar las fotos.
No, sí, sí, te creo, pero...
O sea, vino Gaby Jiménez en persona a mi casa, porque vio mi trabajo y me dijo, Sebastián, vos haces un trabajo que necesitamos que te inscriba porque es muy importante el trabajo que haces. Yo agarré y le dije, estaba mi pareja en ese momento, y le dije, mirá, yo lo que pasa es que no quiero que me vengan a allanar, yo no quiero poner un montón de plantas para que después venga la policía. Y me dijo, no, la policía no puede hacer nada, qué sé yo. Y después vino la policía y el INACE mandó un montón de informes, porque yo los vi.
Claro.
Están ahí los oficios judiciales.
Sí.
Pero el juez y el fiscal no les importa, porque en realidad no tienen fuerza judicial. La 23.737, que es la ley penal, es muy brava, es una ley que te invierte la carga de la pena. O sea, yo ahora tengo que demostrar que soy inocente.
Claro.
Yo no soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo bajo la 23.737 soy un narco hasta que yo demuestre que no lo soy.
Sí.
O sea, a mí me parece una locura.
Sí, no, es tremendo. Pongamos un poco en contexto lo que tiene que ver con tu trabajo, porque vos, tengo entendido que para llevar adelante un fitomejoramiento de una genética de cannabis, necesitas una cantidad de plantas que no es la común, que no es las 9 que te habilita el Reprocam.
No.
¿Nos contás un poco sobre ese proceso, sobre ese trabajo?
Exacto. O sea, un breeder, un criador, breeder es criador en inglés.
Bien.
Pero se usa mucho en el cannabis, se dice breeder.
Sí.
El criador, el breeder, el fitomejorador, lo que hace es trabajar con poblaciones. Exactamente lo que vos estás diciendo. Cuando se trabaja, ¿cuál es la tarea de un breeder? Es determinar la frecuencia genética. ¿Qué es eso? Es que vos generás un montón de filiales.